¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @TJCope, en facebook.com/tiempodejuego o mándanos un mensaje de voz al 677-580461.
¿Hay gol en Dinamarca?
Sí, ha marcado el segundo Dinamarca y es un golazo de Poulsen, del delantero del Leipzig de chilena, casi en el área pequeño, pero un muy buen gol, minuto 62, Dinamarca 2, Serbia 0.
Se llegó al descanso, ¿eh? El Eldense Almería con empate a 0. ¿Ya hay gol en Riazor en el Depor Barça de femenino?
Sí, ha marcado.
Barça femenino.
Ha marcado el FC Barcelona, el primer gol de la polaca Eva Payor desde su llegada al FC Barcelona. Un centro perfecto de Mapi, un remate de Graham Hansen que rechazó la portera, el balón quedó muerto en el área pequeña y para adentro.
Antes de centrarnos en los últimos kilómetros de la Vuelta Ciclista a España, aunque ya parece todo cantado con el podium tal y como estaba, es decir, Roglic, O'Connor, más, tenemos una amiga que se llama Lorena González, excompañera nuestra, y de Marca, y de Estudio Estadio, que es, Estudio Estadio hasta ha entretenido el verano entre periodistas, ¿eh? En Estudio Estadio de un pollo ahí entre Rivero, digo con las redes, y una colaboradora. En las motos ha habido un pollo entre Nico Abad y Ernest Rivera. Bueno, es que me he acordado al decir Estudio Estadio. Lorena González. Hola, Lorena, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas.
No, es que como te metiste tú también en el ajo, por eso me acuerdo, perdona.
Sí, me metí. Luego me arrepentí, pero en ese momento el comentario me pareció de falta de compañerismo, así que entré, sí.
Viernes 13, o sea que no eres como los americanos que ese día presentas el libro, que el libro es una novela, la novela se llama Guarda Silencio. ¿Sí? Lo presentas en el Corte Inglés de Castellana, 7:30 de la tarde, ¿correcto?
Y lo presenta Juan Carlos Rivero.
¡Anda!
Ya para meterle un poquito más de morbo.
Tenías que haber metido también a la colaboradora.
No, déjalo, Paco, déjalo. Oh. Vamos a hablar del libro.
El libro se llama Guarda Silencio y es una novela. Y es una novela que va de...
Es una novela de Plácido Janés, que lo publiqué hace un mes y medio, y trata sobre todo los temas tabús de los que no hablamos tan abiertamente en el mundo del fútbol. Gira en torno a una relación homosexual entre futbolistas, o sea que ya es heavy, empieza heavy. Bueno, la primera página es un suicidio, no te estoy haciendo spoiler, sino que empezamos ya en alto, y a partir de ahí, bueno, tratar otros temas como la salud mental, el racismo, el duelo, el desarraigo, porque es un futbolista argentino que ficha por un equipo grande de España, y bueno, pues empezar a poner en situación, una situación extrema de qué pasaría si alguien, bueno, pues saliese del armario, un futbolista top saliese del armario, porque yo creo que todos nos preguntamos que por qué hay fútbol, o sea, por estadística debe haber, pero en equipos donde hay una gran exposición no hay reconocidos, ¿no? Y yo creo que eso tiene una lectura de trasfondo bastante importante que todos debemos hacer. Al final creo que sacar un poquito las miserias de los futbolistas, de los directivos, de los medios de comunicación, etc.
¿Le pones nombre a ese equipo grande o no te has querido meter en líos?
Racing de Madrid.
Es que cada uno... Las vueltas que se uno... da, claro, para... pero vamos, vale. No, era solo curiosidad.
Es un equipo grande y es un futbolista de primer nivel.
Un argentino que llega a España, ¿no?
Sí, y inicia una relación homosexual con un compañero. Pues bueno, imagínate la bomba que puede ser eso para la sociedad, para los medios de comunicación, para los compañeros. ¿Y qué pasaría? Esto viene a partir de un montón de charlas y entrevistas que, bueno, que a nosotros nos gusta y vosotros lo hacéis estupendamente, que es intentar sacar el lado más humano del futbolista, del deportista. Y dije, esto hay que contarlo. Todo lo que vive la
sociedad. ¿Basado en una historia real?
Claro, eso es lo que te decía, ¿no? Que después de las entrevistas dije, hay que contarlo, pero evidentemente tenía que ficcionarlo. Están inspirados en un montón de futbolistas y de nombres propios que en este caso, como es una novela, pues me ha permitido imaginarme y cambiar nombres, claro.
Todavía no me la he podido leer, te pido disculpas. ¿Cómo escribes? ¿Frases cortas, mucho ritmo o pausado y pensado?
Lo del folio en blanco, aquello del miedo que tenía Alcalá y Joseba y Juanma y todo eso, pues se vive en carne propia durante muchos meses. Lo único que yo lo tenía ya muy muy claro en la cabeza y eso me permitía no dispersarme demasiado. Pero escribir ficción no es fácil. O sea, me ha costado más de lo que creía. Ha sido un año, pero bueno, también lo he disfrutado. Y ahora la verdad es que los medios, los compañeros me estáis ayudando un montón. Y creo que es una novela que la puede leer y disfrutar cualquier persona, aunque no te guste el fútbol.
No, claro. Si se habla de sentimientos, da igual el marco en el que esté. Para que, bueno, si eres futbolero, pues igual también te interesa saber que está basado en cosas reales.
Sí, los entresijos en un vestuario, o bueno, los estamentos que hay del fútbol, pero vamos, que por ejemplo mi madre, que le repatea al fútbol, terminó llorando. No es una historia de amor ni una historia de vida romántica ni bonita, o sea, es bastante dura.
Yo hablo para personas que creo que son como yo, es decir, para vagos. ¿Se puede comprar por internet? Para no ir a la librería y que me prueben los libreros, sí, que adoro, sí, las librerías.
Sí, bueno, preferimos que vayan a las librerías, tanto a las librerías. Están en las grandes librerías como la Casa del Libro, el Corte Inglés, el Snack, Amazon, si quieres, que mañana ya lo tienes, te llega, así que se puede comprar en todos lados, sí. Y a la presentación también está todo el mundo invitado, es gratuita la entrada, así que nada, estáis más que invitados.
Se lo dedicas a Luca y a Julen, ¿por qué no me lo dedicaste a mí?
Bueno, también te lo dediqué a ti, ¿eh? De puño y letra.
Sí.
Luca y Julen son mis sobrinos. Y es una novela que transcurre entre España, Argentina y Uruguay. Así que, bueno, la he escrito también en esas tres partes. Y hay mucho lado personal, claro. Es que al final acabas volcando todo.
La primera frase del libro es: aquel lunes de enero, Madrid había amanecido todo nevado. Y la última frase es: el mayordomo la mató. No, esa me la he inventado, esa me la he inventado. La primera, sí. Lorena, que te vaya genial.
Mira, hay un personaje ahí en la primera página, ahí aparece, que es un suicidio, que es un, bueno, hay un becario que se llama Pablo, y me acordé mucho de Pablo Sudoku.
¡Anda!
Para inspirarme en ese personaje, ¿os acordáis? Porque es el que al final no está corrompido por los medios, ni por la actualidad, ni por la competitividad de los periodistas, y al final es el que da las noticias y el que los futbolistas bueno, pues confían en él. Así que Pablo Sudoku está en el libro.
Sudoku está vivito y coleando, afortunadamente. Sí, okay. Lorena, que vaya genial la presentación, viernes 13, Castellana del Corte Inglés de Castellana a las 7:30, y que vendas mucho, que te vaya muy bien. Guarda silencio,
muchas
Lorena
gracias.
González, por ejemplo, se podría resumir como... resume la contratapa del libro: soy homosexual, futbolista homosexual, y también soy hijo, hermano, amigo, compañero y un ser humano. Un abrazo, Lorena, que vaya muy bien, un besote.
Otro para vosotros. Gracias, chicos.
La vuelta en Madrid, Eri.
Está a punto de terminar la Vuelta a España para Enric Mas, que ha firmado un tiempo de 28 minutos y un segundo, exactamente el mismo tiempo que Richard Carapaz, que ha hecho una crono de menos a más, y Mas la ha hecho
de más a menos.
Para ir resumiendo, 28-0-1 en el momento que haga un tiempo inferior a 28-10. Ben O'Connor,
que ya lo está
se
haciendo.
Quedaría la vuelta exactamente igual que está. Poca emoción, pocas cosas que ver en el día de hoy. Pereiro.
¿Sabes cuál era mi emoción el día de hoy? Saber cómo está Roglic, porque ahí había preocupación en el equipo, porque se empezó ya, está estando un poco enfermo de la barriga y tal. Ayer, evidentemente, dos corredores se van a casa y otro más fuera de control por este problema, y estaban... los tenían de corbata.
Sí, los tenían de corbata. Uno hospitalizado, dijimos, con salmonela.
Una chica del staff. Ah, una chica del staff que estuvo 3 días y hoy le dieron el alta. Saben que es un virus estomacal, pero no saben que le han hecho un cultivo y tal, y todavía no tienen resultado ni pruebas.
No comen lo mismo ni a la vez.
No. Es que lo raro es eso, que los ciclistas comen comida diferente y encima, pues por cocineros diferentes, y que no saben qué puede ser.
Ha habido mucho miedo al virus, por ejemplo, al COVID durante esta vuelta. Enric Mas ha estado atendiéndonos toda la vuelta con mascarilla, porque hay hasta 3 corredores de Movistar que han tenido COVID, y pese a ello han continuado en carrera.
Va a llegar a la línea de meta de Gran Vía, 28, 150 metros le quedan a Ben O'Connor. Aplaude Óscar Pereiro, que ha estado siguiendo la crono de O'Connor. Más emocionado que si fuera la suya propia para ganar el Tour de Francia, con tal de tener razón. Ben O'Connor, 27-33, se lo merece este segundo puesto, 27-33. Ben O'Connor, que ha hecho una gran posición también en la crono, ¿para qué nos vamos a engañar?
Ha hecho sexto, ¿no?
Ha sido, sin duda, sexto, claro. Efectivamente.
Va a acabar séptimo porque le va a... Décimo, bueno, le va a pasar a Roglic también, que va a hacer segundo en la crono.
Ha sido el gran animador de la vuelta, hay que estarle muy agradecidos a Ben O'Connor por el espectáculo que ha brindado con esa escapada.
Vamos a escuchar a Enric, bueno, no ha podido ser tercero, porque hoy no se le ha podido dar la vuelta a esto, a O'Connor.
No, la verdad es que, bueno, nos hemos tenido que conformar con un tercer puesto. Creo que ha sido mi peor día de la vuelta. No encontraba sensaciones, no encontraba fuerza. Pero bueno, nada, ya ayer dije que veníamos a por la victoria, estamos en el podium y nada, ya van 4.
¿Qué balance sacas de esta vuelta, Enric?
Pues la verdad es que las sensaciones de cada día han sido brutales, excepto las de hoy. que no he podido sacar las diferencias que queríamos, pero creo que nos espera un bonito final de temporada.
Una pena que se haya escapado esta Vuelta a España con las piernas que has tenido, ¿eh?
Sí, como dices, una pena, pero hay que aceptarlo.
¿Mundial?
Vamos, pero no. Espero que vayamos, que Monpa cuente conmigo y que vayamos un buen grupo, como cuando ganó el Bala, y así poder trabajar mejor.
En cualquier caso, Enric, 4 podios en la Vuelta a Ciclista España se dice pronto.
Sí, como dices, pues tenemos que leer siempre la parte positiva y bueno, ya van 4.
Venga, pues estas son las declaraciones de Enric Mas, que va a hacer estar presente en la lista del Mundial de Montparler, con Landa, con un montón de buenas figuras, ¿eh? Con Ayuso, sí, con Carlos Rodríguez y demás.
Un poquito en el partidazo con Peyo Bilbao también, sí. Que sí, sí, va a haber una buena lista.
Me recordaba su voz a la de Morata. A la de Álvaro Morata, coño.
Sí. Bueno, parecido.
Estaba leyendo una noticia que ha pasado aquí Mansilla, el Samur. Samur atiende a 7 personas, 3 por crisis de ansiedad y 4 por heridas, porque ha habido un atropello múltiple en Narváez con Alcalá,
Madrid.
En Madrid. No sé si el tramo de la Vuelta estaba afectado, supongo que no.
No, por ahí y, no iba. No, porque la Vuelta.
Un coche de policía. Sí. Ha atropellado sin querer, claro.
Así iba dando ayuda a otro coche y se ha subido a la acera y al parecer ahí se ha producido el atropello.
Han dicho otra cosa es que fuera el alternativo para volver, que no lo sé, pero no, carrera no era.
Yo creo que por Alcalá no iba.
Bueno. Echamos el cierre a la Vuelta, aunque esta noche en el tramo final sigamos hablando de ella. ¿Quién ha ganado la etapa al final?
Stephen Kuhn ha ganado, ya te decía yo que era un tiempo muy difícil de batir. Roglic ha quedado segundo en la etapa, 31 segundos del tiempo del suizo que ya fue campeón de Europa de la especialidad, como lo es ahora mismo de Suiza. La etapa para Kuhn, Roglic segundo en la etapa, el podium, Roglic O'Connor más, Primo Roglic gana su cuarta vuelta, se une en el palmarés al cuádruple ganador Roberto Heras. Solo 2 hombres en la historia de los 79 años de historia de la Vuelta han ganado 4 ediciones. Se sale de la parte del palmarés en la que estaba con Rominger y Contador y se sube a Roberto Heras, que ganó 2000, 2003, 2004 y 2005. Primo Roglic, cuádruple ganador de la Vuelta Ciclista a España, con la que ha conseguido en esta edición 2024.
A los 3 y a Matamoros, os digo que como siempre ha sido un placer y un orgullo ser compañero vuestro de este equipazo que formáis, con Pasamontes, con Arauz, con todos. El capitán para cada retransmisión de ciclismo en COPE. A Eric le digo que hasta ahora, pues se viene para acá. A sí. Pereiro le digo que esta noche hay fiesta, pero no sé dónde. La Vuelta, ¿dónde hace la fiesta esta noche?
Rubicón.
Habrá que pasar el Rubicón.
Rubicón.
Rubicón. Si quieres te lo digo.
Y a Quique, ¿dónde es el Mundial, Quique?
En Zúrich, en Suiza, del último fin de semana de septiembre. El día 29 es la ruta, ahí estaremos. Vale. Si queréis, vamos.
Un beso muy fuerte para los 3.
Un beso.
Otro, chao.
Esta ya la hemos puesto, con otra, ¿no? 7:33, 6:33 en Canarias, con 3 de retraso la mini ronda de las 7:30. Fútbol, segunda división, en juego el Dense Almería, Carlos.
Todavía sin protagonistas en el césped, falta ahora la Unión Deportiva Almería, Deportivo Eldense 0, Almería 0.
Y en la Romareda, la cancha del líder, Avilés.
Todo preparado para que comience ya la segunda parte, los dos equipos con todos los jugadores en el campo, esperando que el colegiado pite, ya va a sacar y va a poner el balón en juego el Real Zaragoza.
Fútbol internacional. Grupo de España de la Liga de las Naciones, Dinamarca-Serbia.
Le quedan 15 minutos al partido de Copenhague, Dinamarca que va a ser más líder de grupo porque está ganándole 2-0 a Serbia.
Gibraltar español ya no gana, ¿eh?
No.
1-1 con Liechtenstein.
Mira, ha empatado Liechtenstein en el 75 también.
Primera federación, Andrea.
Siguen 4 partidos en juego. En el grupo primero, en el minuto 35, se está River 0, Lugo 1. Y en el grupo segundo, en el 77, en la recta final, el Fuenlabrada 0, Alcorcón 0. En el 35, Alcoyano 0, Real Murcia 0. Y en el 34, Sevilla Atlético 0, Atlético Sanluqueño con 1 menos 1.
En Riazor de por Barça femenino.
Está ganando el Barça en el 76. Buen partido del Deport, pero al final se está imponiendo la calidad individual del Barça. El segundo lo ha marcado Smey Brooks a un centro, un pase de Alexia magistral. Deportivo de La Coruña 0, Barça 2.
Hace un pase en profundidad por el pasillo, pasa por encima de cajas y...
¿La zona de cajas?
Hombre, con las ofertas del Leroy Merlin para profesionales como para no pasar por caja.
Eso es un profesional del fútbol.
Nah, hombre, del Leroy Merlin.
Este precio es para profesionales de la construcción. Ven a Leroy Merlin y llévate la lámina impermeabilizante de fibra de vidrio Axton por 4,59 € el metro cuadrado hasta el 30 de septiembre. Leroy Merlin, ahora más pro.
Vamos con este mensaje de parte de Iberdrola para todas las deportistas del equipo paralímpico español. Bueno, por supuesto, el primer mensaje es de enhorabuena y de celebración de estar a vuestro lado, porque llevamos creyendo en vosotras desde 2016 y ahora todo el resto del país también cree. Habéis demostrado creer en vosotras y cuando lo habéis hecho, nada os ha podido parar, porque sois invencibles. Siempre, chicas, a por la victoria. Creer, la fuente de energía más poderosa del mundo, por ti, por el planeta, Iberdrola, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Está perdonando el Zaragoza, Avilés.
Sí, dos errores en salida de balón del Elche que han podido costarle muy caro al conjunto visitante. El primero lo consiguió salvar, el segundo ha terminado en córner porque el disparo de Liso lo rebotó Dituro. En el rebote, la jugada del centro acabó en saque de esquina. Está perdonando, Paco, como dices, el Zaragoza. Y ya se prepara Sergio Bermejo para poner ese saque de esquina en la parte izquierda del ataque del conjunto maño.
Es que Dituro está fatal, ¿eh? Ya falló en el gol, en el disparo de Alberto Marín no tenía complicaciones, pero no lo agarró y Soberón aprovechó para marcar. Y ahora también ha empezado muy flojito, está siendo Dituro una rémora para el Elche.
Y ahora el saque de esquina que vuelve a despejar el Elche, está agobiando y mucho, ¿eh?, en este inicio de segunda parte el Real Zaragoza al conjunto visitante. Y acude Keidi Vare otra vez para amagar con esa jugada en corto, amagar con ese centro con la pierna derecha. Parece que va a ser Keidi Vare que levanta los dos brazos, habla con Bermejo, está todo el Elche defendiendo, está sufriendo ahora mismo el conjunto de Eder Sarabia en la Romareda. Ahí está el toquecito de Keidi Vare, el centro de Bermejo al segundo palo, el remate no es bueno, se marcha arriba el balón, sacará de portería el Elche.
En Elda, si hemos recuperado la línea, ¿quién empieza mejor la segunda parte? ¿Ha habido algún cambio en el Eldense 0, Almería 0, Carlos?
Todavía, Paco, no ha habido acercamientos en el segundo tiempo, tampoco cambios, mantienen sus 11, Rubi, Dani, Pon, 0-0, primer minuto y medio de la segunda parte.
Está por ahí Mateu Laoz. Hola, Toño.
Hola, hola, aquí estamos.
Estamos molestando un sábado que no hay primera división, estás tranquilo ahí en tu casa con tu familia y nosotros dándote la matraca por aquella cosa que dijimos, bueno, un día que tengamos tiempo, que no se nos eche encima el partido de primera y que nos expliques aquella conversación que yo no pude escuchar en directo por un motivo personal, en la que dejaste pendiente con Eri una cena.
Sí.
Ponme en antecedentes, ponme en contexto, por favor.
Pues mira, te pongo en contexto porque lo sabéis y la radio es el mejor instrumento, permitirme la palabra hoy en el Día Internacional del Periodista, para llegar a las casas, para informar en pleno directo. Esta noche seguro que desde el Rubicón. Y bueno, este mediodía, paseando por Vitoria, en la Plaza de la Virgen Blanca, pues un paisano, se llamaba José, acompañado de Yolanda, ha considerado que era normal, delante de muchísima gente, verbalizar a viva voz y lleno de gente, Mateu, qué malo eres, no tienes ni idea, madridista, ¿sí?, varias veces. Y claro, yo estaba degustando unos helados artesanos increíbles con mis hijos, con mi mujer, y me he quedado un poco asustado, y hemos estado hablando, y bueno, Yolanda ha intentado no poner paz, porque no hacía falta poner paz, pero decía, es que eres famoso, tú tienes que tener las espaldas anchas. Y eso es lo que me vino a la cabeza aquella tarde, Paco, con Eri, porque lo que pasó aquella noche, y que yo pude ver con mis ojos, y que tenemos todas las pruebas del mundo, no solo yo, sino los que estamos en aquella cena, es que muchas veces los deportistas, los que dan la cara, se ven en situaciones de, no sé si es por miedo, no sé, yo es que si no lo hubiese visto con mis propios ojos, si lo hubiese oído todo lo que ocurrió en aquel, en este caso, restaurante en Barajas, que estábamos en un saloncito nosotros, justo antes, la noche de viajar a Qatar, no me lo hubiese creído.
¿Me puede decir más o menos de fecha?
Sí, fue el 8 de noviembre de 2021 y en este caso el árbitro se encontraba en Pamplona y la persona que delante de nosotros se puso a interactuar con él, que es el adjunto a la presidencia desde febrero de 2012, el único precedente que en este caso, cuando el Cholo, su primera temporada que vino...
Espera, hablamos, Barajas... Noviembre del 2021.
2021, ajá. Así es.
¿Y los comensales de la cena quiénes erais?
Pues en este caso éramos los seis que teníamos la suerte de viajar a Qatar. Estaba el presidente del CTA, Luis Medina, estaba el vicepresidente, Antonio Rubinos. Y en el otro lado de la mesa, que en este caso se encontraba dos miembros del Departamento de Comunicación de la Real Federación Española de Fútbol, que les dijimos, por favor, quedaros a cenar con el equipo, porque habían venido a cubrir un vídeo que al día siguiente, pues desde el departamento, iban a hacer público. Y ya te digo, fue de verdad que fue muy fuerte verlo en primera persona. Y creo que ahora mismo que estamos en una época que todo puede cambiar, que se debe ayudar al deportista, que se puede ayudar al comité técnico arbitral, permitidme que siga en silencio no contando los detalles, porque los principales protagonistas deberían contarlo, ya que al final es bueno para el fútbol. Yo no quiero hacer nada que esté en mis manos, Paco.
Oye,
y lo,
yo me
la
estoy
primera comida.
Las uñas, ¿eh? O sea, es que no sé en qué va a terminar.
Sí, pero cuando nos reunimos tú y yo, y no sabes lo agradecido que estoy, estaba también Chris, y tú sabes que yo nunca quiero hacer nada que vilipendie más, que crea más animadversión hacia mi colectivo. Y esta mañana
lo de que te callas muchas
lo
cosas.
He vivido. Muchísimas, muchísimas, Paco. Y voy a seguir callándomelas porque creo que los responsables deben escucharnos, a los que hemos tenido la suerte de estar muy dentro, a los que hemos tenido la suerte de arbitrarlo todo, que lo hacemos desde el agradecimiento y que simplemente, porque hubo un presidente que en un juicio llegó a decir a todo el mundo y a su señoría que los árbitros aquí en España nadie sabe ni por qué sube ni por qué baja. Nadie le puede decir ese tipo de cosas. Ojalá el día de mañana cambien, ojalá el día de mañana pasen, porque en este caso el que te está hablando, cuando recibió la noticia de que no iba, en este caso, a renovar como árbitro y se le ofreció el VAR, muchísimas gracias, tuve la libertad, ayer lo decía Iker Jiménez y también pasan muchos fenómenos paranormales en el CTA de la Real Federación Española de Fútbol, hay algo mucho más valioso que el oro y es la libertad y la confianza, y yo ahora siento esa libertad. Por mi modo de arbitrar nunca he sentido la confianza dentro. Hemos intentado utilizar nuestras herramientas y no sé si os estoy contando un rollo, pero de verdad que no quiero evadir en ningún caso la responsabilidad. Todo lo contrario. Quiero que a un gremio tan importante como es el arbitraje, para que el entretenimiento, el fútbol, sea justo y se haga todo bien, se construya desde dentro. Que no intentar no dar más noticias que dañen más todo lo que está ocurriendo. Porque incluso cualquier herramienta que se está implementando este año da la sensación de que ni se le presta atención. Se están haciendo esfuerzos económicos increíbles y no se está preparando adecuadamente para ello. Y luego, claro, ¿qué pasa? Que los que se creen entrenadores, los que están dirigiéndolo, quieren llegar y gobernar los viernes. Y están consiguiendo algo que es nefasto para el arbitraje español. Y me atrevo a decirlo aquí, incluso Andrea lo sabrá, hoy ha pasado en el Levante Atlético.
Sí, el gol ese que ha entrado.
Necesitamos herramientas, Paco, porque yo cuando empecé con 14, 15 añitos, no voy a contaros aquí el rollo, tenía que ir a un terreno de juego, tenía que tomar inmaculadamente decisiones, tenía que hacer un acta con veracidad, la hacía yo, nadie me ayudaba, nunca nadie me ha ayudado, ahora os contaré lo del cholo para no marear, y no sé, que después de tener muchísima, muchísima suerte, fortuna, llámalo como quieras, igual después de dos décadas te encuentras en el fútbol profesional. Y hoy en día, hay total involución. ¿Por qué?
Dame un segundo nada más, que hay noticia arbitral en Zaragoza. ¿Roja para quién?
Para Óscar Plano en el Elche, por un pisotón con los tacos a Tasende, que estaba en el suelo. Llegó perfectamente el lateral izquierdo del Real Zaragoza para cortar ese balón. Óscar Plano, que intentó apoyar, pisó clarísimamente la rodilla de Tasende, así que roja para el Elche, que estará con uno menos. Se queda sin Óscar Plano.
Yo creo que el pisotón era evitable, ¿eh? O sea, que
totalmente.
Me parece
totalmente.
Que si quiere puede saltar y no, o pisarle menos, o, pero es que no ha hecho por. Vuelvo con Mateo, que nos estamos contando, pero me tienes que decir ya qué pasó en la cena, porque es que estoy flipado, estoy con una curiosidad que me está matando.
Bueno, pues en este caso se hizo algo que yo, lo más cerquita que he estado, y a ver si con él lo entiendes, lo más cerquita, o me sé explicar, Paco, porque fue, ya te digo, en la temporada primera del Cholo, en el Calderón, en el Vicente Calderón, fue un partido Atlético de Madrid-Málaga. Hubo una contra donde un recoge pelotas o alguien echó un balón. Intentamos dar ventaja para no aplicar una reglamentación que entonces existía, que era había que expulsar al entrenador. Le pedí a Pau que, por favor, antes de señalar el descanso, corriese las escaleritas para que el Cholo no las enfilase, como siempre solía hacer. Y sobre el terreno de juego le dimos la explicación. Y digo, mira, Cholo, te tenemos que expulsar. En aquel momento no se mostraban las tarjetas rojas. Te tenemos que expulsar porque hay una reglamentación en España donde dice que el entrenador es el máximo responsable de cualquier acción
que
ocurra.
Que un martillo salga un balón.
Eso es, sí. Y en aquel entonces tenía Félix Sánchez Marcos, que es un tío muy, muy grande y que hoy en día sigue ayudando a muchos jóvenes y árbitros. Y en este caso, pues fue, digamos que me ayudó, decía, esta acta quiero redactarla porque yo doy fe de que el Cholo no ha sido. Tengo que aplicar algo que me parece algo que es surrealista, es decir, porque creo que además le cayeron tres partidos y quiero que sepáis que a nivel de comité de competición de apelación nada tiene que ver con el arbitraje, nada. Nosotros somos deportistas que en el terreno de juego tenemos que ver, tenemos que escuchar, tenemos que dar, escribirlo, nunca calificando, sino describiendo en un acta y a partir de ahí ya no tiene ningún asunto nuestro. Y esa, digamos, que ha sido la única vez que he necesitado ayuda, pero para redactarla acorde a la norma que yo estaba aplicando. No sé si me explico.
Sí, sí, sí.
Y entonces, la única vez que el delegado informador, que era una persona muy sabia, que a día de hoy, afortunadamente, aún sigue ayudando, como te decía, a los compañeros, pues me echó una mano. Pero claro, aquella noche lo que vi no tiene nada que ver. Y entonces, claro, a partir de ahí empiezas a casar cosas, empiezas a no a investigar, sino que te llegan informaciones porque karma. Justo cuando nosotros llegamos del Mundial de Qatar y volvemos unos 50 días después, no habíamos estado ni en los Kaltura. Los Kaltura son los nombres que se da a los cursos que se le dice a los árbitros y se votan las jugadas de lo que hacer, no hay que hacer, y se cierran las jugadas. Es así como ellos utilizan ese término. Y bueno, nos dieron el partido más complicado de la jornada, fue un 31 de diciembre a las 2 de la tarde. Yo siempre lo he contado, emocionalmente no estaba bien, fue un partido nefasto por mi parte. Un Barça español. De hecho, tomé un café incluso con el hijo de Negreira, porque alguna vez en Barcelona lo noté. Por eso digo que también hay mucho, mucho que hilar en estas cosas. Y bueno, arbitré ese partido.
Pero me estoy perdiendo ya. La cena del Cholo, me he perdido ahí. ¿Qué tiene que ver el Simeone con la cena de noviembre del 21?
El acta, la redacción del acta.
Que te ayudaron en aquella ocasión. ¿Y la cena qué pasó?
Pues que en este caso vi que Antonio Rubinos Pérez estaba interactuando con un compañero que se encontraba en ese momento en Pamplona.
Para decirle lo que tenía que poner en el acta.
Bueno, que lo cuenten ellos, Paco. Que lo cuenten ellos, que tienen la responsabilidad.
Rubinos, el segundo del CTA, le decía a un compañero...
Ya te digo que llegó un momento que, claro, Luis, que es muy listo, se dio cuenta. Luis lo tenía justo a la derecha, Rubino estaba justo en mí, frente mío, y estaba con el móvil y el ordenador. Y entonces se salió de ese reservado, y obviamente tienen que contar ellos lo que ocurrió. Lo que te estaba enlazando es que yo el 31 de diciembre...
Interpretamos que es... Si lo has hecho de esta manera, una cosa que hayas pitado de esta manera o de esta otra, descríbelo de esta para que tengas razón y tenga castigo.
No lo sé, pero ya te digo que lo que yo escuché en este caso es algo que deben...
Es una falsificación de acta, es una inducción a la modificación.
Es una ayuda, una interpretación. En este caso estaban con el tema de qué significaría en polaco tocarse la nariz, no tocarse la nariz,
vale, cuando echaron a Lewandowski, vale.
Eso
vale.
Es. Y entonces yo me quedé a cuadros y lo dije a viva voz, digo, pero ¿qué estáis haciendo? Que esto... Y se preguntó en la mesa, se preguntó, oye, ¿alguien sabe en polaco qué significa tocarse la nariz? Y digo, pues que yo qué sé lo que significa en polaco tocarse la nariz. Y entonces, claro, empezaron a ver los vídeos, fijaros, tal, se comentó, hasta que ya te digo que Luis invitó en este caso a que Antonio saliese de
O sea, Rubino le decía a Gil Manzano que era el árbitro de aquel partido.
No lo sé, eso sí que ya te digo que yo sé que estaba interactuando con él seguro, eso seguro. Y ya no sé, en este caso, vamos, ellos podrán en este caso o decir que no es verdad o decir que... Yo sé que esto puede ser duro o no, si se explica bien y si se dice, oye, mira, que no, que en este caso fue pues como yo hice con Félix Sánchez Marcos como delegado del partido en aquel Atlético de Madrid-Málaga. Simplemente pedir ayuda en algo que acababa de aplicar. Ya no sé si tiene similitud, sí. Pero es que, claro, luego, el siguiente partido de Liga, porque fue el parón, vino el Barça español y entonces la directiva del Español quería entrar en mi vestuario y, como los estatutos de la federación, aunque deberíamos ser personas que nos comunicamos y demás, le dije, mira, no podéis entrar al vestuario porque está estatutariamente reglamentado quién puede entrar y quién no puede entrar. Es que nos tienes que dar explicaciones por qué en este caso se ha conseguido la cautelarísima. Y digo, pues no os puedo dar explicaciones porque en este caso yo no tengo nada que ver en ese proceso. Yo soy un deportista que vengo a arbitrar este partido, pero fue muy incómodo y fue algo que ya te digo que a partir de ahí he visto, pues que no sé si es una práctica habitual, pero que sí que se ha hecho mucho. Digamos que ha habido un VAR, en este caso, en diferentes situaciones que ha ocurrido en un terreno.
Un VAR de actas.
Eso, y claro, a partir de ahí yo no lo he visto con mis propios ojos, yo no lo he visto con mis oídos, pero sí que he visto situaciones, pues, y que incluso en este caso, en un juicio que me tocó a mí ir como testigo, es la única vez que por, en este caso, Rubinos Pérez, que me decía que había hecho suplantación de identidad, he sentido esa presión que le dije, no, además me ofrecieron un abogado, y yo no quiero abogado, si voy como testigo, yo solo voy a decir lo que sé, en este caso lo que he escuchado, porque, claro, ellos, en este caso la persona que te digo, Rubinos, con gente que ha estado en el comité, en 2004 sí que sé perfectamente que estaban estudiando pasar de 24 árbitros a 20 en primera división. Te equivocaría si te dijese el dato en segunda, porque que se ganaba poco, que había que aumentar la cantidad, y hubo una reducción en este caso de plantilla de las temporadas 2004 a 2008 seguro, de eso me acuerdo perfectamente, y en aquel entonces ellos sí que estaban estudiando este tipo de situaciones. Y ya te digo que yo la única situación que he tenido así, digamos, de
ayuda en el acta fue de la de...
No, es la de la que te contaba el Cholo y la del miedo el día de este juicio, que además me acuerdo perfectamente que me convocaron a una reunión. Nosotros arbitrábamos en un Real Madrid Atlético Madrid el 11 de diciembre de 2021 y estuvimos 3 horas de reloj en un Zoom ahí advirtiendo, oye, ¿qué vais a decir? ¿Qué no vais a decir? ¿Qué no sé qué? Y digo, chicos, que tengo esta tarde partido y me gustaría estar. No, pero es importante. Y, ¿sabes? Ha sido la única situación así que ha habido más. Pero bueno, el día 12 fui a la justicia, a la ciudad de la justicia de Valencia, y justo me encontré con un directivo del CTA que estaba por allí intentando encontrarme, no me encontró, porque no había nada que esconder. Yo hice la declaración. Y luego, a partir de ahí, pues ojalá la justicia siga esclareciendo los hechos. Yo lo que te puedo contar es lo que viví en primera persona, y sí que quiero que quede muy, muy, muy claro que me he enterado y que, bueno, que estas cosas pasan, que los deportistas muchas veces se encuentran obligados a ver situaciones que no les gustaban. Además, fíjate que incluso ha habido ascensos en el VAR cuando no ha habido informes. El hecho de que yo dijese que no al VAR provocó en este caso que tuvieran que ascender a Prieto. Este año han ascendido a Trujillo. Les deseo lo mejor a todos los compañeros, a todos, porque yo he tenido la suerte de estar ahí, pero que la gente se dé cuenta que el arbitraje necesita. Y empecé el primer día contigo diciéndolo, hay mucho que construir, hay mucho que ayudar, este es el momento. No de denunciar situaciones, no, al revés, no se puede.
Pero si quisieras, tenías una hora semanal en prime time, o sea, puedes escribir un libro, si empiezas a contar todo.
Pero fíjate, pero el problema es que no lo podemos escribir, Paco, porque muchas veces, hoy en día, parece que la verdad no importe, que se tergiverse. Lo que te he contado en este caso en Vitoria, ha ocurrido esta mañana, y además era justo también el Día Mundial de la Fibrosis Quística, y había una asociación, Arnasa, que estaba allí ayudando justo donde ha pasado el incidente que te contaba con la pareja vitoriana, que se ha sentido con el derecho a, en este caso, pues eso, decir lo que ellos consideraban, que está, bueno, no sé si es lícito, pero ha sido súper incómodo. Pero el otro día, en otra ciudad muy cercana, una de las mejores o más bonitas del mundo para mí, estaba esperando el trenecito con mis hijos para subir y me encontré con un delegado informador de, en este caso, la primera ref. Me dijo, Mateu, tal, te presento a mi mujer, iba con su señora también, y me dice, mira, pues informo a un chico este fin de semana, que tal, y hablando un poco, y digo, pues cuídale, tal, y dice, a ver cómo viene de ánimo, porque su responsable le llamó antes de salir las listas y le dijo, mira, estás entre los mejores, eres los que más me gustas, pero no tienes el perfil del fútbol profesional para Luis, y creo que no pitó ni promoción el chico, cuando ya ves tú que en esa categoría prácticamente la mitad está involucrado en la promoción. Pero es que dice, no, pero bueno, al menos tiene el consuelo que mínimo le llamó a 4 compañeros más. Y dices, vamos a ver, saca las matemáticas. Pero es que este año, el otro día, analizamos un error de un compañero en el VAR que hace 3 años recibió la misma llamada, pero en este caso la misma persona le dijo que no tenía el perfil para el fútbol profesional para Carlos Velasco. Y hace 3 años y 2 meses de esta llamada. Y hoy en día este chico está, afortunadamente para él, en segunda división. Hay tantas cosas que se puede hacer para ayudar a... Y es que creo que es importante. El fútbol es entretenimiento, pero el fútbol, para que sea atractivo, tiene que creer en una justicia. Y nosotros necesitamos que se nos ayude para que... Somos deportistas que salimos al campo y lo hacemos lo mejor posible. Se ve, y es la situación donde hemos encontrado, que te puedes ir delante de una pantalla y pitar algo que ni está ocurriendo. Y lo estás viendo, ahí ya no existe el directo de decir... ¿sabes? Y seguro que ahora me entiendes un pelín más con el tema del matadero. siento mucho en este caso haber dicho cosas que luego han ido ocurriendo. Ojalá no hubiera pasado, ojalá no hubiese ocurrido en este caso lo que ha ocurrido en el Levante, pero estas cosas pasan porque somos humanos, porque nuestros ojos, nuestros oídos no llegan a todo,
no va para todo claro.
Cuando son jugadas como estas donde la defensa, tú tienes que estar con el penúltimo defensor y puedes tener en este caso una sensación de que el balón haya entrado, pero si no tienes la verdad absoluta, y por eso son tan importantes las herramientas. Y ahora mismo, si hiciéramos una comparativa, lo hablaba el otro día con Pedro, si sacásemos los tiempos de que en primera división con la tecnología, el semiautomático, y con la segunda división, que también hay VAR, pero no hay, en este caso, semiautomático, el tiempo invertido, ya no perdido para los oyentes o para que nosotros tengamos la suerte de que a la gente de publicidad que nos ayuda ponerle la publicidad. No, es que está ocurriendo cosas muy, 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 muy raras. Pero, insisto, no es ir contra personas, en absoluto. Todos tienen derecho a equivocarse. Sí que es verdad que en este caso Antonio, que entró en febrero de 2012 y entró como en el programa de talentos y mentores, pues yo creo que desde entonces está haciendo una cosa muy, muy rara, porque entró en tercera división de entonces y todos los árbitros de España eran talentos. Y claro, yo, por ejemplo, desde mi humilde experiencia y ningún remordimiento ni rencor, ya entonces le dije, pero ¿cómo van a ser todos los de tercera división de España 600 personas talentos? Porque si de los 600 van a subir 20, vas a quemar a 580. Porque que sepa la gente que los árbitros pasan por todas las categorías. Que los árbitros pasan muchísimas pruebas físicas, muchísimas pruebas técnicas, pruebas psicológicas, y que en este caso, cuando vas a una oposición para pasar del fútbol nacional al fútbol profesional, el filtro es muy difícil, os lo digo de verdad. Lo que pasa es que ahí hay gente que incluso trabaja en el Ayuntamiento de Valencia y ese filtro ni lo ha pasado cuando eran oposiciones públicas. Pero tampoco voy a hablar de ello,
bueno,
porque no cabe, no cabe hacer más daño. Lo que cabe es construir de cara a este presente y al futuro.
Yo te agradezco que hayas contado lo de la cena, porque nos había quedado ahí y nos ha quedado ya claro que Rubi.
Pero quiero que entendáis y que Eri lo entienda, porque en este caso, Paco, y que te decía lo de la ayuda.
Dame
porque
un segundo nada más, que tenemos gol en Zaragoza.
¡Gol del Real Zaragoza! Un centro por la parte derecha y otra vez Mario Soberón, en este caso con un cabezazo cruzado con el que nada pudo hacer de Turo. Marca el segundo para el Real Zaragoza. Sentencia prácticamente el partido, porque recordemos que el Elche está con 10. Minuto 68, Real Zaragoza 2, Elche 0.
Atención, porque se avecina un verano abrasador. No renuncies a tu aire acondicionado por temor a tu factura. Mitsubishi Electric es tu aire, porque su consumo anual no da disgustos. Este verano, márcale un gol a tu factura energética. Mitsubishi Electric, esto hay.
Alegría en Zaragoza, 2-0 gana el equipo que se pone líder en solitario, y pena en Elda, porque no sé si Ganga lo sabe, han cazado, Carlos, un posible insulto racista, como pasó ayer en el partido entre el Sporting y el Oviedo.
Pues yo no lo he visto, Paco.
Vale, entonces no
te
preocupes.
Absolutamente nada.
Es una imagen en la que a Lopi, jugador del Almería, está el juego parado, una espectadora de la grada con gorra, camiseta blanca y una K en rojo, me parece que pone la camiseta, le dice puto negro. Y el Eldense ya ha publicado, sí. Desde el Eldense estamos trabajando para localizar a la aficionada que ha insultado hace unos minutos al jugador de la Almería. Nuestro club no tolera ningún acto o cántico racista. Nos encontramos investigando los hechos acontecidos. Aplaudimos y agradecemos el comportamiento general de la afición azulgrana.
Y se ha dicho por megafonía, Paco.
O sea, igual que ayer en el Sporting, están buscando a la persona que ha emitido ese insulto racista. Joder. Toño, que te doy las gracias por habernos contado eso.
No, Paco, me dejas solo un minuto más, sí. Y sobre todo ahora, después de escuchar el rabioso directo de lo que ha ocurrido con Lopi.
Dale, dale.
No, pues daros las gracias, porque cuando en este caso hablé con vosotros os lo dije, sé que era, yo me hubiese gustado quedarme dentro del arbitraje, de la federación, de aquello que sé, ayudar, sabía que pasarme en este caso, como ellos hablan, a la canallesca, podía ser una hipoteca y demás, quería jugármela porque sabía que iba con los mejores. Yo sé que jolín, cuando he hablado cara a cara con Manolo me decía, todos son muy malos, pues es posible, Manolo, pero déjanos, danos paciencia. Juanma ahora tiene un altavoz también grandísimo, como lo has tenido tú también siempre, Pepe Domingo, que te voy a contar, con la gente de Movistar, yo lo que quería era contaros situaciones arbitrales para que entendáis al deportista. Para que entendáis al deportista, y ahora, pues hoy ha tocado hablar de dirigentes, porque 3 días antes, y te doy otra cena, y esto también lo sé, con 3 días antes de las elecciones entre Larrea y Rubiales, en este caso Rubinos, Velasco y también Clos Gómez cenaron en un restaurante también que tengo un muy buen amigo, cambió de dueño hace nada, en Torrelodones. Y estaban celebrando en este caso que entraban al CTA. 3 días antes, no me he equivocado. Este tipo de situaciones, ahora que viene lo que viene, por favor, que todos los que tenemos algo que decir, yo creo que lo estoy diciendo con absoluta responsabilidad, con absoluta veracidad y con en este caso con tu ayuda, Paco, porque yo en esto de si yo no puedo considerar periodista, todo lo contrario, simplemente soy alguien que habla desde la experiencia y desde la gratitud de haber vivido lo que he vivido, que nos prestéis esa atención para que sepáis que detrás de, en este caso, las compañeras, la árbitra y la asistente que hoy se han comido ese gol, se lo comen porque son humanas. Y es así, y eso ocurre, y ocurre en todos los campos de fútbol de España, y ocurre a 17.000 compañeros y compañeras que saltan al verde, que tienen la suerte de saltar al verde, a disfrutar y a intentar hacerlo lo mejor posible, y que se autoexigen muchísimo, y que analizan muchísimo, pero algún día, por favor, ojalá acabe la violencia física, ojalá acabe la violencia verbal, pero prestar algo más de atención en este caso a todo el ecosistema arbitral.
Nos vas a enseñar a defender a los árbitros, pero a denunciar el tinglado arbitral. Gracias, Toño. Un abrazo muy fuerte.
Gracias a vosotros. Hasta y abrazos luego. Para todos.
8:01, 7:01 en Canarias. Ronda informativa en tiempo de juego.
La ronda informativa de tiempo de juego con el Eurojackpot de la 11 hasta 120 millones de euros. Puedes ganar 2 oportunidades a la semana, martes y viernes. ¡Cómpralo!
¡Cómpralo!
Menos de 3/4 de hora para el partido Suiza-España. Enseguida estamos en Ginebra. Fútbol segunda división finalizados. Cuarta jornada hoy domingo. Racing de Ferrol 0, Mirandés 0. Cartagena 0, Levante 1. En Elda, Carlos...
71,5 de partido sin goles. Club Deportivo Eldense 0, Almería 0.
Zaragoza, Avilés.
Lo intenta tímidamente el Elche, pero sigue perdiendo. Minuto 73, Real Zaragoza 2, Elche 0.
Fútbol internacional, grupo de España en la Liga de las Naciones. ¿Cómo terminó Dinamarca con Serbia?
Con victoria, ganó Dinamarca en casa. Dinamarca 2, Serbia 0. Dinamarca que se pone más líder aún de este grupo. Primera con 6 puntos.
Y además ha ganado los dos partidos por 2-0. Ahora con España jugará también Portugal, digo de las selecciones grandes, Portugal-Escocia también a las 9:45. En primera federación, Andrea.
Tenemos 3 partidos en juego, uno que ha finalizado en el grupo segundo, el Fuenlabrada 0, Alcorcón 0, siguen en juego en el grupo primero, el Sestao River 0, Lugo 1, y al descanso el Alcoyano 0, Real Murcia 1 y el Sevilla Atlético 2, Atlético Sanluqueño 1.
Liga F, el campeón empieza ganando.
Sí, ha ganado el Barça en Riazor, le ha costado, pero ha terminado ganando 0-3 al Deportivo de La Coruña, de por 0, Barça 3.
Y recuerdo, en la vuelta, la última etapa, la crono en Madrid, la ha ganado Kung Roglic, que fue segundo, se lleva la cuarta vuelta ciclista a España por delante de O'Connor, que ha defendido la segunda plaza, y cierra el podio en el primer español, Enric Mas. Marc Márquez ha vuelto a ganar 2 carreras seguidas, 2 victorias seguidas, hoy en San Marino. Segundo fue Bagnaia, Jorge Martín no puntuó porque se equivocó en la elección de neumáticos, previendo que iba a haber más lluvia de la que hubo. Así que ahora Bagnaia está a solo 7 puntos de Martin Aitor.
Compra el Eurojackpot de la 11, que si no, no te van a tocar los hasta 120 millones de euros que se reparten. Bien. 2 oportunidades a la semana, martes y viernes. Compra.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Cuenta atrás, 40 minutos para el segundo partido de España en esta Liga de las Naciones. El campeón de Europa hoy visita a Suiza en un patatal. Esperemos, yo solo firmo que no haya lesiones. Y si ganamos, empatamos, pues mejor que si perdemos, claro. Suiza-España con los comentarios de Morientes, Maldini, el gran Guas, Millán como horda internacional y Mansilla controlando la central de datos. En Ginebra, Miguel Ángel Díaz, Miguelito. Y no está Manolo, un beso para Manolo. Rubén Martín, hola Rubén.
Hola, hola, muy buenas tardes Paco González. Buenas tardes a todos los oyentes.
del tiempo de juego de la cadena COPE desde este patatal, efectivamente, infectado por un hongo y además lloviendo durante toda la tarde. Desde aquí, desde Ginebra, desde Suiza, donde hoy juega la selección española, la selección de Luis de la Fuente, su segundo partido de la Liga de las Naciones. Venimos de empatar a cero en Serbia, de tirar 22 veces, pero de no enchufar ninguna. Y hoy el equipo también es muy titular. ¡Miguelito, hola!
Hola Rubén, hola Paco, hola Pepe, hola oyentes de Tiempo de Juego. Sí, ya veníamos advirtiendo que el estado del césped estaba mal, ya lo ratificó ayer el seleccionado Luis de la Fuente, que sale con todo lo que tiene. Recordemos que Olmo era descartado esta mañana, sufrió un golpe en la rodilla en Serbia. Entran en el equipo Grimaldo, Rodri, reaparece después de la final de la Euro, Pedri y Joselu. Por lo tanto, España va a jugar con David Raya en la portería, Carvajal, Lenormand, Laporte y Grimaldo en la defensa. En el centro del campo, Rodri, Fabián y Pedri, y arriba Lamine Yamal a un costado, al otro Nico Williams, hoy delantero centro Joselu Mato.
Vaya equipo presenta la selección española. Suiza, luego daremos la alineación, pero hay tres cambios respecto al equipo que palmó contra Dinamarca, dos de ellos obligados por sanción, vieron dos rojas. Esto empieza en 39 minutos aquí en Ginebra.
Pues si la tienes ya a mano, me la das también, la de los suizos.
Claro. Kobel, el portero del Dortmund, en portería. Línea de tres centrales con Ricardo Rodríguez, Akanji y Budrić. No juega el Bedi que le expulsaron el otro día. Freuler y Zakaria en el doble pivote. Carrilero diestro para Widmer. Carrilero zurdo para Ebischer. Y arriba, Amduni, Vargas y Émbolo como delantero centro.
Vale, presentado queda el partido, que arranca a las 9 menos cuarto. Y con el arbitraje de un bosnio es, ¿no?
Irfan Pelito.
¿En serio?
Sí, sí, con J, pero Pelito.
Pelito.
Sí, sí.
Vale, vale. Presentado queda el Suiza-España, al que volveremos enseguida, y enseguida saludamos ya a todos nuestros comentaristas. Antes, Gema Santos con Berti.
Atención, pregunta para todos de parte de Berti. ¿Quieres tener tu seguro de coche desde solo 180 euros?
¿Sí?
Pues cámbiate a Berti.
Berti, Berti.es, Berti, Berti, Berti.es.
Sí, ahora si te cambias a Berti vas a tener tu seguro de coche desde 180 euros solamente, automático. Pero es que además te hacen un regalazo, te regalan un año de mantenimiento y revisiones ilimitadas para tu coche. Y ahí te entra una revisión de 50 puntos de seguridad, te entra a reparar un pinchazo, te entra a rellenarte los niveles de líquido y mucho más. Todo incluido de regalo durante un año entero al contratar tu seguro de coche con Berti. Y además vas a tener con Berti las mejores coberturas y la mejor asistencia del mercado. Y como son digitales, todas las gestiones las haces desde el móvil. Así que no esperes más y entra ya en Berti.es.
Berti, Berti, Berti.es, Berti, Berti, Berti.es.
Justo una semana después de que salieran publicadas las declaraciones de Vinicius sobre si España sigue así, igual hay que quitarle el Mundial, estamos haciendo el tonto en los campos de segunda división. Bueno, y los de primera, pero quiero decir, este fin de semana son los de segunda. Ayer en Gijón, localizada, creo, la persona. Y el Eldense ya ha localizado a la insensata, ¿no? Ganga.
Sí, lo acaba de informar en sus redes sociales, Paco. Ha localizado a la autora de los hechos, es una chica. Se ha procedido a su expulsión inmediata porque el club dice no tolera ningún acto, ningún cántico racista. Y añado ya que vamos a ver qué medidas disciplinarias toma el Club Deportivo Eldense en caso de que sea...
Hoy tenemos una línea ahí que está horrible, la pobre, pero vamos, las medidas disciplinarias, si es social, las pulsan. Lo que se puede hacer, teniendo nombre y apellidos, es que la denuncie la Comisión contra la Violencia en el Deporte y haya propuesta de sanción. Pero de momento el Eldense ya ha localizado a la autora de los hechos y se ha procedido a la expulsión inmediata.
Este verano la montaña te llama.
¡Chiru!
A ti y a tus Chiruca. Calidad y excelencia en calzado outdoor con Gore-Tex para trekking y senderismo. Y si llevas mochila, calcetines o bastones Chiruca, harás mejor tu camino.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
¿Ya has venido?
Ya he venido. Desplazamiento largo, pero había poco tráfico, la verdad.
¿Había mucha gente en Cibeles?
En Cibeles no tanta como en Obramaz, pero sí.
Ah, sí, sí. Normal.
Claro, ¿sabes por qué? Porque Obramaz lo que le mueve... El motor que mueve Obramat a los 38 almacenes de Obramat es el compromiso y eso la gente lo agradece. Obramat, ya sabes, donde compran sus materiales los
profesionales
de la construcción y la reforma, su compromiso con sus clientes, un compromiso de compromisos. El de tener stock de almacén siempre disponible,
Obramat,
de las mejores marcas de calidad profesional,
Obramat,
el de brindar siempre una experiencia de compra rápida y segura,
Obramat,
el de ofrecer todos los días del año los mejores precios del mercado, IVA incluido en todas sus referencias,
Obramat,
y para quienes hagan el pedido online está el compromiso Obramat de tenerlo listo para recoger en 2 horas en el almacén que mejor te venga,
uh-huh,
o entregarlo a pie de obra en un máximo de 24 horas. Sabiendo todo esto, decidme la verdad. ¿Es o no es bonito sentir que alguien... ¿Vais a terminar?
Sí, pero es.
Sentir que alguien se compromete con tu obra, que para ti es una cosa muy importante.
Es.
¿Cómo lo hace Obramat? Pues sí, es. Para ti también. Compromiso, Obramat.
Compromiso, Obramat.
Márcame la T del final.
9 minutos para el 90 en la Romareda. Gana el Zaragoza. El Real Zaragoza es líder con 10 puntos. Está ganando 2-0 al Elche, que está con 10. ¿Hay vida para el Elche o nada de nada, Isaac?
Bueno, lo está intentando el Elche tímidamente, ¿eh?, porque lo hace con balones largos. Ha cambiado el dibujo de Sarabia, intentando poner algo más de mordiente arriba, pero el Real Zaragoza está controlando muy bien el partido. Ahora lo intentaba el Elche con un balón en largo, pero eso sí, le está costando muchísimo. Ataca ahora por la parte izquierda, buscando la alternativa. El Real Zaragoza ahora muy cerrado atrás, pero Paco, poca cosa. Ha caído una marcha al partido y te diría que hasta 2 o 3 desde la expulsión de Óscar Plano.
¿Quién merece un gol? Si lo merece alguien en Elda, en el Eldense 0, Almería 0.
La verdad, Paco, es que está pasando muy pocas cosas. Se está parando mucho el partido, muchas faltas, muchos cambios, las interrupciones, por lo que decís. Sí, no está viendo áreas, no está viendo ocasiones, los porteros no están apareciendo. Así que aquí todo apunta a falta de 9 más el descuento, que no va a haber goles.
Voy a recordar lo que tienen la semana que viene. El Zaragoza va a defender su liderazgo en el plantío. Domingo, 6:30, Burgos-Real Zaragoza. El mismo domingo, el Elche, que hoy está perdiendo... Y con solo 3 puntos va a recibir a las 9:00 p.m. al Granada, Elche-Granada, suenan todos los partidos bien. El Eldense visitará al Levante el sábado y el Almería jugará en lunes, recibirá al Castellón.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Un año más, los números uno del deporte. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del 2º Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesterol. Vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
La fibra de Yastel por $19.95, precio definitivo, te va a sonar a gloria. Solo este mes, corre, llama al 1510.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
¿Cuál ha sido el momento de excepción del verano? El momento plof.
Dijimos, venga, pues cogemos un patinete. Los que llevan un tobogán chiquitito. Y nos metemos en el agua y de repente vemos que el padre se sube por las escalerillas y digo, ¿dónde va? El tobogán era súper pequeño y mi marido, a ver, es fuerte, ¿no? Y entonces cuando fue a coger la curva, ahí no cabía, era imposible. Entonces salió volando, literal, cayó al agua, los hijos llorando.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Síguenos también en Twitter en @tjcope y en facebook.com/tiempo de juego.
Tenemos goles en los dos estadios en Elda, Carlos.
Gol, 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 gol.
Club Deportivo Eldense. Ya decíamos que todo apuntaba al 0-0, pues toma, en la jugada siguiente, gol, la jugada por la banda derecha, la puso Sergio Ortuño y remató en el primer balón que tocaba Juan Ortuño para adelantar al Eldense. 84 de partido en el nuevo Atlético Amat. Eldense 1, Almería 0.
Y hay gol también en Zaragoza.
¡Gol del Real Zaragoza, que ahora sí sentencia matemáticamente el partido! Una gran jugada también por la parte derecha de Liso, que peleó un balón, terminó ganándolo y se lo dio a Francho, que desde fuera del área con la zurda la puso en la escuadra. Marca el Real Zaragoza el tercero y deja sentenciadísimo el partido. El Elche quiso morir matando y acabó encajando el tercero. Real Zaragoza 3, Elche 0.
Preparado para el verano, no pases calor. Pon aire acondicionado Mitsubishi Electric y gasta menos que en la vuelta del cole de tu hija. Además, te ayuda a ahorrar en tu factura. Ya sabes, Mitsubishi Electric es tu aire.
Es curioso que el Zaragoza este año, que no tiene prácticamente ninguna estrella, de hecho el jugador más conocido lo tiene lesionado, que es Akeche, digo más conocido porque ha tenido una trayectoria muy larga en segunda división, pero que está sobre todo lleno de chavales jóvenes y muchos de ellos de la cantera, haya empezado tan disparado. Y bien que nos alegramos, hombre. Sí. Mira, se alegrará, por ejemplo, Morientes. ¡Hola, Moro!
Hola, buenas. Muy buenas.
¿Te queda cariño para el Zaragoza o lo tienes muchísimo todo repartido entre Albacete, Madrid, Valencia, Mónaco,
hombre,
Liverpool?
Yo es de bien nacido ser agradecido, y yo soy muy agradecido a los clubes en los que he estado. En Zaragoza pasé solo 2 años, pero te puedo contar que el señor Alfonso Solans, hijo, porque yo fiché con el padre, me quería hacer un contrato así de larga duración, de esos de 12, 13 años, y claro, es que yo estaba en lo mejor de mi vida deportiva, tenía 19 añitos, entonces 20, 21, y a los 21 me fui a Madrid. Me dijo, vas a volver y no jugar, y no que no te querremos.
¿Pero te lo dijo enfadado o de buen rollo?
Sí, bueno, me lo dijo de buen rollo, ¿sabes? Porque él estaba negociando con el representante y se ve que el representante era duro, y me llamó un día a su despacho y me estuvo, que te vas a ir a Madrid, allí vas a ser uno más, aquí vas a ser el nuevo Pardeza, el nuevo Paquete Higuera, vas a ser el jugador mejor pagado. Bueno, me intentó seducir de alguna manera, ¿no? Pero la verdad es que yo lo tenía decidido porque era una oportunidad, y me dijo eso, me acuerdo que me dijo, si te vas, vas a volver y entonces seremos nosotros los que no te queremos. Y bueno, Presi, vamos a intentarlo y a ver lo que pasa.
Pues tienes que echarle un vistazo al Zaragoza, porque está este año.
No, está muy bien. Chavales, ¿sabes lo que pasa? Que voy con los pies en el suelo. El Zaragoza es un equipo que yo espero que este año sea regular, todo lo regular que no ha sido en otras temporadas. Confío mucho en su director deportivo, gran amigo, jugó conmigo en Albacete.
¿Quién es?
Juan Carlos Cordero.
Ah, Cordero, vale.
La dupla del equipo sub-19 del Albacete, que hicimos una grandísima temporada. La dupla atacante era Juan Carlos Cordero, Fernando Morientes. Sí, señor.
Anda, no sabía yo eso. Ni a tú.
Sí, sí, sí.
¿Está también Maldini? Hola, Maldini.
Hola, ¿qué tal, Paco? Muy buenas.
¿Te ha gustado Dinamarca?
Bueno, ha estado bien. La verdad que ha sido un partido al final bastante cómodo. Marcó el segundo es un golazo, no sé si lo has visto, el segundo de Poulsen, una chilena espectacular, y ha ganado, bueno, con bastante comodidad el partido. Un partido 2-0 bastante, bastante tranquilo, la verdad.
Oye, digo yo que en Suiza hay muchas ciudades y todas tienen campo de fútbol. ¿No había otro peor que el de Ginebra?
Porque sí, algunas fotos y es terrible, ¿eh? Sí, sí. He visto algunas fotos y es terrible como está. No lo contarán desde allí, pero es horrible como está, ¿eh?
Claro,
sí,
pero ¿por qué arriesgan a sus jugadores y a los del rival? Claro, es que no, yo no lo termino de entender.
Yo tampoco. Habrá alguna explicación, pero es difícil. Por ejemplo, el Basilea tiene un estadio fantástico y ahí se juegan partidos importantísimos. El Servet lleva tiempo sin jugar en grandes competiciones, aunque este año ha estado jugando previas europeas también, pero bueno, vamos a ver.
Está desatado el Zaragoza, casi cae el cuarto, Isaac.
Sí, un disparo de Azón que se pegó en el palo. Está disfrutando muchísimo la Romareda de este primer partido en casa en la cuarta jornada. Con este resultado el Real Zaragoza sería líder con 10 puntos, 3 victorias y un empate. Después de, como decimos, 3 partidos fuera de casa, pero cuidado, ¿eh? Que el año pasado fueron 15 de 15 en las 5 primeras. Así que vamos a tener calma aquí en Zaragoza. Pero sí, la verdad es que el equipo está jugando muy bien y la afición disfrutando.
Tenéis ya a costra de las heridas anteriores y no os fiáis.
No, aquí no se puede fiar nadie de nada, ¿eh? Pero sí, lógicamente, como decías, Paco, muchos jugadores jóvenes. Mira, este ha debutado, por ejemplo, aquí en el Real Zaragoza, Alberto Martí.
cedido del Valencia, Aduares del Athletic Club, jugadores de la casa como Liso que van subiendo poco a poco, jugadores que se van asentando, fichajes. Bueno, vamos a ver.
Y Tasende vale para el Seis Naciones, que bien la ha mandado fuera del estadio, lo ha sacado ahora mismo.
Jugadorazo del Villarreal el año pasado. Sí.
Está el Gran Guas, hola Tomás.
Hola queridos, ¿qué tal? Muy buenas.
Vamos a ver un patatal de los que se veía cuando tú y yo éramos jóvenes, ¿eh?
El
campo del Ginebra.
Pero no, yo pregunto, ¿la UEFA, la FIFA o el Pacto de Varsovia, alguno de estos, no podría, viendo cómo estaba el campo, que hay un hongo, que tal, lleven que Suiza, querido, que no es la China popular, no se puede llevar el partido a 100 kilómetros?
Sí, sí, no. Te vas de Ginebra a Zurich y es un viajecillo en tren. O sea,
por eso te digo
no que... es una cosa de movilizar miles de kilómetros, vamos.
No, a más, yo no veo un partido baloncesto con tachuelas en la pista, ni un combate de boxeo sin 12 cuerdas, ¿no? Esto del fútbol es sorprendente, ¿no?
En la Federación, Rubén o Miguelito, ¿no han pedido a la Federación Suiza que la cambiaran de escenario el partido?
No me consta. Creo que la Federación Suiza se planteó cambiar el césped. Andaban justos de tiempo, costaban más de 600.000 francos suizos y al final no se ha cambiado la sede. Pero bueno, ayer, antes de la rueda de prensa, como te decía, ya me trasladaban el malestar, nada más pisar Luis de la Fuente y la por el terreno de juego.
Pues ya verás tú cómo se le torce el tobillo a alguien, el lío que se va a montar.
Yo me acuerdo quién fue lesionado cuando se inauguró el estadio en Murcia.
Sí, Maxi.
Maxi.
Maxi Rodríguez, Madrid, el argentino.
Maxi Rodríguez se destrozó en ese partido, sí, en una España-Argentina.
Sí, ahí estaba tierno, estaba recién plantado, entonces se fastidió el cruzado, pero hoy ya veréis, es que tiene calvas, tiene agujeros.
Sí, yo he visto una foto en una de las áreas, he visto varias, bueno, es que parece que está es terrible, vamos.
Es un bochornillo y ya verás total. Repito, toco madera como se lesione a alguien. Está Millán Millán está disfrutando del Zaragoza, pero ahora nos hablará también de Suiza. Y os quería preguntar a bote pronto, ¿qué os parece el equipo? El equipo suena fantástico, vuelve Rodri, que es curioso que los primeros minutos como titular los disfrute con la selección y no con el City, ¿no?
Bueno, el equipo es prácticamente el de la Eurocopa cuando se lesiona Olmo, cuando se lesiona Pedri, y a partir de ahí lógicamente entra Olmo, pero es Pedri, Nico y Lamín, y luego es verdad que entra Grimaldo en la izquierda, prácticamente.
Sí, Cucurella y Unai Simón son los dos que faltarían del primer equipo que sacamos.
Eso es, sí, sí. Y bueno, y José Lu, juega José Lu, si no me equivoco.
Ah, es verdad, Morata, claro.
Pero vamos, que lo que es en la base del equipo, ¿no? Con los dos extremos, con Pedri por detrás del punta, con el doble pivote Rodri y Fabián, es prácticamente el mismo, a mí me encanta.
Sí, del centro del campo hacia adelante lo que cambia es Zubimendi y Ayoce, que a mí Ayoce me encanta, me parece un jugador extraordinario, pero no para ser delantero centro. Y con respecto a la Eurocopa, pues eso, hoy es muy Eurocopa el partido, es verdad que estamos empezando, que hay muchos jugadores que no están todavía a su mejor nivel, pero bueno, ya vas referenciando un poco el dibujo de La Fuente, que sigue siendo con dos jugadores de banda, con un delantero centro puro y después con un jugador con mucho talento por dentro como es Pedri.
¿Qué esperas, Gran Guas, del partido?
Hombre, no gran cosa, porque como está el piso este, vamos, si estos tíos lo bordan, hay para sacarlos el hombro. A mí me parece que yo echo de menos a Mingueza, porque me parece que está haciendo un arranque este muchacho, que además es un caso un día para explicarlo bien. Se va del Barça pues casi por la puerta de atrás y demás, no le cuentan con él para nada, y ha tenido una puesta en escena esta temporada extraordinaria, ¿no? No sé qué pinta Lamín, otro partido para Lamín, que son 17 años, querido. Entonces a mí, yo pienso que Mingueza y Jeremy, o Mingueza y Torres, o Mingueza y Ayoce, por Carvajal y por Lamín, a mí me parece que es más justo. No exprimir a la gente, ¿no? Y sobre todo a mí es que estos niños jovencitos me ponen muy nervioso. O sea, que pienso, oígame, vamos a cuidarlos y vamos a quitarles minutos.
Cuando he dicho lo de ya verás cómo se torza alguien el tobillo, cruzo los dedos y toco madera. Pero estaba pensando, lo importante que es Carvajal para Madrid, Lamín para el Barça, Rodri para el City.
Imagínate que sale Pepelu. Pepelu para el Valencia.
Claro, te vuelves loco, claro.
La gracia está. Bueno, terminó el partido en Zaragoza. Avilés, Zamora.
Se acabó el partido en Zaragoza. Victoria del conjunto maño por 3-0 ante el Elche. Un partido muy cómodo para el conjunto local, especialmente en la segunda parte. Desde que fue expulsado Óscar Plano, el Real Zaragoza, Jesús, que dormirá y acabará esta cuarta jornada como líder de segunda división.
Líder el Real Zaragoza. Mario Soberón en la tabla de goleadores de la categoría con 4 tantos, 2 en Cádiz y 2 hoy. Ha sido el más ovacionado. Y los 21.024, que son exactamente los que ha habido en esta nueva imagen de la Romareda sin el Gol Sur, han disfrutado de lo lindo. Último año en la Romareda, el año que viene, y el siguiente, 2 en un campo prefabricado, y para 2028, con un estadio ya nuevo terminado, otra vez aquí. Por cierto, que el oyente que había dicho, el que no acertó, el que dijo Ramón Vila, no iba mal tirado. Ramón Vila fue el que marcó hoy, hace 67 años, el primer gol en la Romareda, pero era jugador del Zaragoza y se lo marcó a Osasuna. El del Elche que buscabais fue unos años después.
Antonio Fuerte, sí. Bueno, pues el Zaragoza es líder con 10 puntos. Con 9 está el Huesca. Con 8, después de 4 jornadas, están el Racing de Santander y el Levante. Se puede poner con 9 puntos, empatado en la segunda plaza con el Huesca, el Albacete. Si gana mañana, Albacete e Eibar. Y el Elche se queda con 3, como el Cartagena. Están justo por encima de la zona de descenso. Aunque, si puntúa o gana el Cádiz, que mañana juega Castellón-Cádiz, les podría adelantar. ¿Cuánto le queda al partido de Elda, Carlos?
Añade 9, Paco, al centro de Víctor, atrapa al portero del Almería. Añadía 9, quedan 4.5.
El Eldense también pega un saltito, se va a los 7 puntos, empatado con el Burgos en la zona alta de la tabla. ¿Dónde están los equipos ahora mismo en Ginebra, Miguelito?
Están ya realizando ambos equipos los ejercicios de calentamiento, todos los suplentes también tocando balón con capuchas, porque sigue lloviendo en la ciudad suiza ahora mismo. Calentamiento con doble pivote, Rodri, Fabián, Pedri por delante y con una sesión de disparos a portería desde la frontal.
Millán, a mí veo la alineación de Suiza y es que me suenan todos de la Eurocopa, quitando Butrich, el central, sí, y me que, falta Xhaka, claro.
Y que ha entrado por eso, porque expulsaron el otro día a Elvedi, igual que Zakaria, que ha entrado por Xhaka, y Andouni, que es el otro que ha entrado en la alineación respecto al otro día, por Rieder, que el jugador del Rennes, la verdad que tiene buena pierna, yo creo que saldrá en la segunda mitad y nos gusta bastante. Sobre todo el cambio más significativo respecto a la Eurocopa es el de Kobel, que después de la retirada de Sommer como portero de la selección suiza, ya coge el testigo y va a ser titular indiscutible. Y a ver qué Suiza vemos. En el partido ante Dinamarca, sobre todo en la primera mitad, cuando estaban 11 contra 11, fue muy superior. Luego en la segunda tuvo que defenderse, pero yo creo que es un equipo que tiene buenos automatismos y que le va a crear problemas a España porque en la parte ofensiva son jugadores de mucha movilidad.
¿Hablamos de lleno? ¿Hablamos de bueno o mal tiempo, Rubén? Pues que estoy viendo las imágenes del terreno de juego, es horrible, de verdad, es horrible.
Sí, sí, sí. Hay una zona donde está calentando ahora Suiza, que están intentando respetarlo, que es un patatal.
Es lamentable,
o sea, como cuando en España se jugaba en los 80 en un barrizal, vais a ver eso porque encima está cayendo agua toda la noche, o sea, toda la tarde.
Ah, sí, está lloviendo allí.
Sí, 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 no ha parado de llover, ahora está chispeando, pero sigue cayendo lluvia fina. Y se habla de lleno, me decía ahora un vallisoletano, Alberto, que venía a ver el partido, que le han pedido 400 euros por una entrada en reventa, que no quedaban entradas. O sea, que está... Y yo te diría que casi vamos a jugar de local, porque cuando ha saltado España, Miguelito, vino una ovación tremenda.
Hay más de 1.000 aficionados españoles, 1.100, nos decían esta mañana después de la reunión de la UEFA, así que bueno, va a estar bastante arropada la selección. Además, están calentando los jugadores cerquita de la afición.
Los planos largos, pues claro, se ve verde, pero en cuanto hay un plano corto, pues, la cantidad de agujeros por ahí. Te habrá tocado Moro jugar muchas veces en sitios así, pero ¿qué es lo más peligroso, los tobillos en estos casos?
A ver, yo creo que sí, los tobillos, los saltos, cuando caes no tienes la superficie de contacto como en césped que estén bien y probablemente los tobillos son los que más, pero cualquier acción, hay veces que se te queda el balón debajo de los pies, una mala entrada, un mal movimiento, es que cualquier articulación, incluso cayendo los hombros, el codo, puede sufrir hoy.
Más lamentable es que lo pintan.
Sí, claro,
para
sí,
ya,
sí,
ya
claro.
Es el cachondeo final es que lo pintan.
No, lo
como
que dice Fernando,
y vistiendo de amarillo, ya ver eso en la mezcla.
Sí, lo que dice Fernando, que lo más importante, una posible lesión, pero luego ya hablando solo de lo que es el estilo de la selección española, a jugadores muy técnicos le perjudica mucho. O sea,
casi, Suiza.
En eso es mejor Moro, que haya estado lloviendo, ¿no? Por lo menos el balón irá rápido, pegando brincos a veces, pero irá más rápido.
Sí, ¿sabes lo que pasa? Que según vayan los jugadores pisando el terreno de juego, pues se crearán montículos en el campo y todo será mucho más complicado. A mí me parece que este tipo de superficies, hoy en día, es que no es imaginable. En mi época, pues probablemente sí, no era un partido solo. Había varios partidos que tenías que jugar a lo largo de la temporada, con la selección, con el equipo, con Champions, pero hoy en día es muy complejo ver este tipo de campo.
Pero no quedamos el otro día con Poli y con Cañete, que ese fútbol era mejor. De los 80, el barro...
Era distinto, hombre, pero...
Yo como aficionado prefiero
este,
y como jugador también. El nuevo fútbol.
La gran evolución del fútbol no es el VAR ni es el estado de los campos. O sea, sí, por eso da mucha rabia ver un partido de este nivel, porque esto es primerísimo nivel mundial, un Suiza-España. Verlo en así como está el campo, ¿no?
Bueno, queda un cuarto de hora, cuenta atrás. Antes de irnos a Suiza, nos vamos a ir al Leroy Merlin.
Vámonos, y hasta Leroy Merlin. Como nos gusta irnos al Leroy Merlin, hacer un pase en profundidad por el pasillo, a regatear la zona verde y hacernos con una lámpara impermeabilizante de fibra de vidrio Axton. La tienes por solo 4,59 el metro cuadrado, así que con ofertas como esta, como para no pasar por caja en Leroy Merlin. A esto le llamo yo ser todo un profesional de la construcción. Y este precio es para ti hasta el próximo día 30 de este mes de septiembre. Así que aprovecha y hazte ya con este super fichaje. Leroy Merlin, ahora más.
¿Qué pasa, Pro? 8:30 en juego. Todavía no ha terminado él, la ganga.
No, se cumple ahora el minuto 99. Añadía 9 Paco, pero va a prolongar uno o dos más por las pérdidas de tiempo. 1-0 gana el Deportivo Eldense en Almería.
El Eldense saltaría a los 7 puntos, con 5 se quedaría el Almería, que es uno de los grandes candidatos al ascenso. Recuerdo, el Zaragoza ha ganado 3-0 al Elche. Antes, el Levante ganó 0-1 en Cartagena. Y empataron a 0 el Racing de Ferrol y el Mirandés en Galicia. En Primera Federación, que está en juego.
3 partidos, uno en el grupo primero, en el 74, el Sestao River 0, Lugo 1, y 2 más en el grupo segundo, en el 73, el Alcoyano 0, Real Murcia 3, y en el 68, el Sevilla Atlético 5, Atlético Sanluqueño juega con uno menos desde hace muchos minutos, 1.
Termina Elda.
Se acabó el partido, Paco, ganó el Club Deportivo Eldense 1-0 la Almería gracias al gol de Juan Tortuño en el 84. Los 3 puntos se quedan hoy en el nuevo Pepi Comac.
En un cuarto de hora empieza España y empieza Portugal. Anda, sin Cristiano.
Sí, no está Cristiano en el 11 titular. Ha apostado Roberto Martínez por Diogo Jota en la punta. Le acompañan Neto y Leao. Así que la gran noticia del 11 de Portugal es eso, la ausencia de Cristiano.
Es Portugal-Escocia, que Escocia empezó palmando con Polonia el primer día. ¿Y Polonia juega ahora?
Sí, claro, juega Modric contra Lewandowski, los dos titulares, Croacia-Polonia.
¿Los dos?
Sí.
Os informo, por si no lo sabíais, que vuestro pelo sale del cuero cabelludo.
Sí. ¿Cómo?
Que vuestro pelo sale del cuero cabelludo.
Correcto.
Espera. Yo os informo por si no lo
sabéis. Primero en COPE.
Voy a añadir más. Os informo que el cuero cabelludo es piel. Parte de la piel, que es el órgano más grande del
Eso
cuerpo.
Mucha gente no lo sabe, ¿eh? Eso mucha gente no lo sabe.
¿En serio? Claro, y como la piel de otra parte del cuerpo, pues necesitas sus mimis. Sí, sí, es piel.
Piel.
Sus mimis, sus cuidados para estar sano. Y ahí es donde entra el champú H&S. ¿Por qué? Os preguntaréis.
¿Por qué? ¿Por qué?
Porque la fórmula de todas las colecciones de champús H&S eliminan hasta el 100% de la caspa y, sobre todo y ante todo,
¿y?
Previenen.
Previenen
su aparición, porque le da a los cueros cabelludos, que todo el mundo tiene uno, el equilibrio que necesita. Anticípate a la caspa, que la caspa no avisa. Tienes el bote de toda la vida para la mochila o para la maleta, y el HSXXL de un litro, que cunde mogollón y se ahorra un montón. Lo importante es que encuentres el HS que mejor le viene a tu cuero cabelludo y a tu pelo, por el acabado que quieras o por lo que sea, pero sobre todo que lo uses de manera regular sin alternarlo con otros productos. 2 minutos de masaje así, con la yema de los dedos incidiendo bien en tu cuero cabelludo, que es de donde sale el pelo, y no tendrás caspa. Porque estarás usando H&S. Porque la previenes.
Previenes.
Eres un fenómeno.
Avisados quedáis.
Del 11 de España esperabais otra cosa. Quiero decir, esperabais jugar con falso 9, Ferran en vez de Joselu. Porque Joselu ha jugado ya en Arabia. Yo es que aquellas ligas no miro nada. O sea, no tengo ni idea.
Sí. Llevan 2 jornadas.
En Qatar, creo que sí. Creo que ha jugado ya.
Hasta en Qatar, es verdad.
Sí. A ver, yo creo, Paco, que el otro día a mí Ayoce, siendo un jugador que me gusta mucho, pero, y es verdad que ha jugado de 9 ahí, pero ya no es su posición más natural, España con un falso 9 no funcionó muy bien, la verdad. Es verdad que la segunda parte generó más peligro, luego entró Joselu, pero yo entiendo que apueste por un 9-9 puro.
Bueno, hasta yo, Morata, por lo más parecido que Joselu.
viendo las condiciones del campo, creo que tiene que haber mucho balón al área, mucho balón arriba, mucha segunda jugada, y para eso José Lu creo que es un jugador que se desenvuelve muy bien en ese tipo de juego. O sea, que a mí me parece fantástico la incorporación de José Lu, tenga o no tenga partidos, pero es un jugador que tiene que estar cerca del área y esperar lo que caiga por allí a ver si tiene suerte.
Por cierto, ya hay que lamentar un lesionado en Suiza, porque nos acaban de comunicar que Bittner ha debido lesionarse en el calentamiento y va a ser sustituido por Omer Agic.
El que era carrilero derecho, Bittner, sí.
Empezamos bien.
Pues eso trabaja importante, ¿eh? Es un jugador importante.
Sí, entra un central que puede jugar también como lateral, pero entra Omer Agic, el del Montpellier, que realmente pues es eso, un central, así que veremos cómo se reconvierte a carrilero.
A lo mejor mete a Wuttrich de lateral, el del Sturm Graz.
Puede ser, también, sí.
Yo me alegro de que De La Fuente ponga el mejor equipo posible, aunque es verdad que todo es opinable. Pero es que estaba pensando, si el seleccionador mira el terreno de juego y dice, a ver si se me va a lesionar Lamine y tengo un lío monumental, voy a poner a Jeremy Pino. Claro, el Villarreal y Jeremy Pino dirá, y si me lesiono yo, que claro, tengo un cruzado recién recuperado, que no puedes hacer ese desplante, es decir, campo peligroso, meto a los que no considero.
Bueno, pues hay una solución estrambótica, si tú quieres, que dice, oiga, reparta minutos. Si hay alguno que le toque, comiendo, lo lamentaremos mucho. Claro. Pero si insistes en los mismos, tienes más riesgo.
Sí, sí, sí.
Bueno, pero al final, esto es un partido oficial de la selección española, el seleccionador quiere ganar
julio,
el partido.
Vale.
O sea, tú lo que no puedes hacer es un partido oficial contra Suiza en Suiza, pensar en que hay que repartir minutos. Yo entiendo al seleccionador, le pone a los mejores. Y Lamine Yamal es mucho mejor que Jeremy Pino ahora mismo, yo creo que estamos de acuerdo.
Porque lleve a 14. Claro. Si van a jugar siempre los mejores, pues llevamos 14 tíos y nos ahorramos líos.
Pero tú ponte en la Julio, cabeza, no sé, de La Fuente. Tú quieres ganar el partido, el otro día has empatado en Serbia. Y tampoco estás como para, no sé.
A mí me parece que todo esto son riesgos que yo en estas temporadas brutales, hace un mes estamos jugando la Eurocopa de los muchachos, un mes y medio, bueno, pues ya está, no sé, yo es que lo veo tan diferente todo esto.
No, sí, yo estoy de acuerdo que hay muchos partidos, y pero son riesgos que
hay
son
que repartir.
Inherentes al fútbol de
antes,
hoy, ¿no?
Si España queda entre las dos primeras, que es lo normal, jugaríamos una eliminatoria marzo, me parece.
Del 20 al 25.
Finales de marzo,
si eres primero contra un segundo, si eres segundo contra un primero, ¿vale? Pero luego lo que es la final a 4, esa ya se va al 7-8 de junio, me parece que sería la final.
¿De qué año?
Pero es que el 9 de junio, con N, hay eliminatorias sudamericanas para clasificarse para el Mundial, por ejemplo Brasil. Y a los 5 días empieza el Mundial de clubes.
No,
clubes.
Es
un desperote.
Entonces, claro, pensemos, me da igual, Lamine no va a ir al Mundial de clubes. Pensemos en Julián Álvarez o en Mbappé o en Vinicius. Es que casi les conviene quedar eliminados de algo. De algo. Porque...
Y tanto. Bueno, si hay una teoría que dice que estos jugadores lesionados del Madrid, lo he leído, me ha hecho mucha gracia, que dice, ahora, en lo inmediato, pues te da que pensar y tal, la liga. Dice, pero bueno, si se pierden un mes de competición, pues fenómeno. Pues fíjate tú hasta dónde llegan las cabezas y quítales la razón a esto. Si se tiran un mes y medio sentados, eso que ganan.
Bueno, que están a punto de saltar. Y estamos aquí a vueltas con el lúpulo. ¿Qué te pasa con el lúpulo, Andrea?
¿Qué? ¿Te has enterado? ¿Te lo han contado ya? Sí, lo del lúpulo.
Gente hablando.
Lo de que el cambio climático se lo está cargando. Está acabando con él. ¿No sabes el movimiento que se está formando en redes sociales? Sí, sí, búscalo. @somoslupia. Para protegerlo. Para incentivarlo. El lúpulo. La agricultura del lúpulo español. En León y en Galicia se cultiva en España. Es una planta ancestral que da sabor, vida y trabajo en nuestros campos. Viene algo grande, muy grande. Síguelo en redes sociales, @somoslupia. Intenta descubrirlo. Y ahora tenemos un grito de guerra en tiempo de juego. ¡Todo por el lúpulo! ¡Decidlo conmigo!
¡Todo por el lúpulo!
¡Todo por el lúpulo!
¡Todo por el lúpulo!
Me está diciendo Pedro Martín que el árbitro, Irfan Pelito,
Pelito Moleno,
dice, se convirtió en febrero en el primer bosnio que dirigió un partido de eliminatorio de Liga de Campeones. Dice, y el primero en la frente fue el que anuló un gol en el Leipzig-Real Madrid por fuera de juego posicional de Šeško, que estorbaba a Lunin.
Magnífico arbitraje.
Vaya jugada aquella, sí, me acuerdo.
El resto del partido hizo un arbitraje muy bueno. Mira, yo no me acordaba que era este. Pelito. Pelito.
Un hombre informado.